Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro, en Decisión Radio.
Buenos días, vamos a comenzar este programa en esta mañana aquí en la sintonía de Decisión Radio, como cada sábado desde las 7 en punto y hasta las 9, dos horitas en las que disfrutamos de su compañía. Espero que, bueno, pues que sea algo recíproco, que estén con nosotros todo este tiempo porque tenemos un montón de cosas que compartir con todos ustedes. Gracias una vez más por estar ahí y gracias a mi compañera Noelia Ruiz que está en el control. Con ella arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
El pasado 11 de junio celebrábamos el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata, un cáncer con una elevada prevalencia en nuestro país, si nos centramos en lo que pasa en España. Y es cierto que en este programa hemos abordado esta enfermedad, el cáncer de próstata, solemos hacerlo habitualmente, ¿no? Cada año al menos un par de veces. Lo que sí es verdad es que siempre lo hacemos desde, un punto de vista que hoy no vamos a abordar. Quiero decir, nunca hemos hablado del papel del farmacéutico en el cáncer de próstata. Y es lo que nos va a centrar en los próximos minutos, porque vamos a saludar a Pablo Caballero, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Farmacéuticos, para intentar conocer eso que les decía, cuál es el papel que tiene este profesional sanitario cuando hablamos de esta enfermedad, del cáncer de próstata. Pablo Caballero, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí, Pablo, porque es verdad, lo decíamos, aunque hemos hablado en muchas ocasiones y seguiremos hablando, evidentemente, de esta enfermedad, nunca creo recordar que lo hemos abordado desde vuestra perspectiva, desde la perspectiva del farmacéutico, porque, como profesionales sanitarios, además, muy, muy cercanos a la población, imagino que tenéis mucho que decir en este ámbito.
Desde luego, o sea, la mayoría de los farmacéuticos trabajan en farmacia comunitaria y están muy muy cerca de los pacientes con cáncer de próstata, porque buena parte, podría decirse que la mayoría de los fármacos que se utilizan en el tratamiento del cáncer de próstata se dispensan en farmacia comunitaria y, por tanto, el farmacéutico está en permanente contacto con esos pacientes.
Ya no solo fármacos, imagino que también a la hora, Pablo, de concienciar a esa población masculina de la necesidad de hacerse pruebas y de revisarse cuando, sobre todo, se dan algunos condicionantes familiares o se llega a una determinada edad.
Sí, efectivamente. Es un cáncer que está muy relacionado con la edad avanzada. Entonces, a partir de los 50, 55 años, incluso un poco antes, si hay antecedentes familiares, es recomendable realizarse pruebas diagnósticas, que puede ser un simple análisis de sangre, la medición del famoso PSA, uh-huh, que seguro que todo el mundo ya ha oído hablar de él, y en este sentido el farmacéutico puede jugar un papel muy importante concienciando a la población sobre la importancia de la detección precoz, porque es un cáncer con muy buena expectativa de curación cuando se detecta a tiempo, que suele ser la mayoría de las veces.
Con buenas expectativas de curación, dices, Pablo, pero claro, es un cáncer que en los primeros estadios no da síntomas, o que son síntomas que pueden confundirse también con otras patologías, y por tanto incido en esa necesidad de concienciar a esta población ante la menor duda, ¿no?
Claro, sí, es muy importante porque efectivamente el cáncer de próstata durante los primeros estadios pueden no dar ningún síntoma, o si aparecen puede ser dificultad al comenzar la micción o sensación recurrente de tener ganas de que pueden confundirse con los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata, que es una condición benigna, no es un cáncer, pero también genera un impacto en la calidad de vida. Sin embargo, pues eso, en este caso pues puede no haber ningún síntoma, y cuando los hay pues ser síntomas banales que no pueden no preocupar. Pero es importante realizarse detecciones, consultar con el farmacéutico, consultar con el médico de atención primaria, para que con un simple análisis de sangre o incluso alguna medida que tampoco es muy invasiva, como el tacto rectal, se pueda diagnosticar de forma temprana.
¿Cuáles son, desde vuestra experiencia, en esta relación directa, ¿no?, con los hombres en este caso, cuáles son los principales miedos que tienen los hombres a la hora de acudir a hacerse esas pruebas?
Bueno, siempre existe reticencia. Como ocurre con cualquier otra enfermedad, a nadie le gusta ni oír hablar de ella. Entonces, como el hecho ya de hacer un análisis específicamente para comprobar que pues, todo está bien o si puede haber alguna anomalía, ya genera cierta inquietud. Pero en general es un análisis de sangre, la prueba principal, vamos, la más habitual, que es la medición del PSA. Y luego, pues si hubiera alguna alteración, el resto de pruebas pueden ser un poco incómodas, como el tacto rectal, pero no generan tampoco un enorme rechazo.
Ajá, no es nada doloroso ni alarmante.
Claro, no.
Y la mayoría de los hombres con esa PSA es suficiente, con esa analítica, ¿no?
Sí, puede servir para, aunque no es una medición precisa, porque el PSA se relaciona con el volumen de la próstata, entonces puede no estar alterado, pero en general cuando hay un tumor ya sí que se suele ver una alteración. Es decir, puede ser que esté elevado y no haya un cáncer, entonces que haya que realizar alguna prueba para confirmar que sí lo hay o que no lo hay, pero normalmente si está elevado sí que suele ser indicativo o de hiperplasia o de cáncer de próstata.
¿Existen pruebas de cribado normalizadas a lo largo del territorio nacional? Es decir, ¿hay posibilidad de que los hombres se acudan, como tú decías antes, al médico de atención primaria para pedir esas pruebas con total normalidad?
No existe una prueba que sea completamente específica del cáncer de próstata. Por ejemplo, en el cáncer de colon sí que conocemos pues la medición de sangre, vamos, la determinación de sangre oculta en heces, que luego pues si es positiva pues se confirma con una colonoscopia. Aquí el PSA no es tan específico, pero sí que es una buena prueba. No se recomienda para toda la población porque podría generar muchos falsos positivos, es decir, podría haber mucha gente con el PSA elevado y que no tuviera un cáncer de próstata, pero sí que hay que ponerlo todo en el contexto de cada paciente. Es decir, si un paciente ya o tiene algún síntoma, o tiene antecedentes, o tiene una edad muy avanzada, pues ya son otros factores que van terminando de completar el puzzle.
Uh-huh. Uno de cada seis hombres en nuestro país sufrirán cáncer de próstata, según los datos que incluso desde el Consejo Farmacéutico nos habéis facilitado. Uh-huh. Uno de cada seis, ese porcentaje aumenta, como tú decías al inicio, a medida que va aumentando la edad. A partir de los 65 años, ese porcentaje se incrementa.
Sí, es un cáncer que está muy relacionado con la edad. Aunque la causa concreta no se conoce, sí que hay factores tanto genéticos, si se tienen antecedentes familiares, o genéticos simplemente por alteraciones que se van produciendo a lo largo de los años y que pueden estar favorecidas por otros factores como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad, unos malos hábitos de vida en general, pues siempre pueden facilitar que se produzcan alteraciones genéticas. Pero bueno, la causa concreta, no se conoce una causa, una mutación específica, una causa concreta del cáncer de próstata, sino que hay muchos factores que pueden influir, y estos factores pues se van acumulando a lo largo de los años, y aparte también influye también el hecho de la estimulación hormonal en los hombres a través de la testosterona, pues va estimulando la próstata, y se conoce que es un factor que puede incrementar el riesgo.
¿Qué les decimos entonces, Pablo, a los caballeros que nos están escuchando ahora, que ya han rebasado esa edad que decías de los 50, ¿no? 50-55 años, incluso un poquito antes si hay antecedentes familiares. Además de que vayan a, bueno, pues que se acerquen a vosotros, por ejemplo, esa primera puerta de entrada que decimos siempre, que es la farmacia comunitaria, para consultar las dudas y posteriormente al médico de atención primaria, pero ¿qué otros consejos, no sé si de prevención, pero sí que consejos de unos consejos de hábitos a lo largo de la vida y sobre todo a partir de esa edad que puedan seguir?
Sí, pues no ya incluso específicamente para el cáncer de próstata, sino en general para prevenir cualquier cáncer, para tener un buen estado de salud, pues se recomienda la práctica regular de ejercicio, se recomienda pues una dieta variada, del tipo de la dieta mediterránea, es un buen ejemplo de dieta saludable y equilibrada, con predominio pues de frutas, verduras, de aceite de oliva, bajo consumo de carnes rojas, con la reducción del consumo de alcohol, evitarlo en la medida de lo posible y desde luego evitar o abandonar el tabaquismo, que es un factor muy conocido de riesgo de cáncer.
Uh-huh. Pues ahí queda dicho, yo creo que hemos entendido todos perfectamente cuál es el importantísimo papel que tenéis, el farmacéutico comunitario, no solo, y repito tus propias palabras, no solo para informar y estar pendiente de esa también pauta, ¿no?, de medicación en este tipo de cáncer, sino en todos. Pero ya que hablábamos del cáncer de próstata, nos ha gustado mucho verlo desde una nueva perspectiva, que es la perspectiva de la farmacia comunitaria. Y Pablo Caballero, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo de Farmacéuticos, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Espero, lo decimos siempre que hablamos de este tipo de enfermedades, espero que, bueno, pues que hayamos despertado la necesidad de algunos oyentes que estén dudando, y que digan, bueno, pues hombre, ¿por qué no? Voy a hacerme esas pruebas porque tengo esta sintomatología o no, voy a acercarme a la farmacia y voy a preguntar.
Claro, sería lo más importante, y aparte con toda la tranquilidad, sabiendo que es un tipo de cáncer que si se coge a tiempo tiene una expectativa de curación prácticamente del 100%.
Ahí queda dicho. Pablo Caballero, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa. Llegan y aunque no las quieran se quedan por unos días. Nos dicen que estás enfermo y venimos para animarte. Un malestar no es eterno y menos si se comparte. Y aunque interminable parezca la noche, al final se irá con la luz del día. No pierdas la fe, siempre ten presente. No estás solo, esa vaina se quita. No estás sola, ten paciencia y verás. No estás solo, y aunque tu amor te pica, no estás solo, te vamos a cuidar. No estás solo, aquí están tus amigos. No estás sola, tu familia aquí está. No estás sola, y aunque eso mortifica, no estás solo, te vamos a cuidar. Se irá con la luz del día. No pierdas la fe, siempre ten presente. No estás solo, esa vaina se quita. No estás sola, ten paciencia y verás. No estás solo, y aunque tu amor te pica, no estás solo, te vamos a cuidar. Aquí están tus amigos, no estás sola, tu familia aquí está. No estás... está sola, y aunque eso mortifica, no estás solo, te vamos a cuidar. Abuela, madre o soltera, hija o bebita,
¿cómo no?
Abuelo, padre soltero, hijo, nene,
así es.
Amor es lo que este mundo de hoy necesita, y en esta canción mi fuerza va para usted. No estás solo, aquí están tus amigos. No estás sola, tu familia aquí está. No estás solo, nuestra fuerza contigo. No estás solo, no te abandonará. La bebé vive.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando con estas palabras mayores en esta mañana del sábado 17 de junio ya, 17 de junio de 2023. Hablábamos de salud hace nada, de este asunto de salud masculina que nos ocupaba hoy. Y acabamos de escuchar actividad y madurez. Bueno, no sé si en algún momento en sus vidas se han planteado, ya no digo cambiar de vida, pero sí quizás acercarse un poco más a la naturaleza, han sentido esa necesidad, acercarse de una manera muy concreta, porque yo, es verdad que, bueno, sabemos todos que cada día hay más personas preocupadas por ese contacto con la naturaleza, preocupadas por lo que comemos. Bueno, pues les vamos a dar muchas claves en la próxima conversación, que va a versar sobre un libro que ya ponemos sobre la mesa, que se llama Huertos sin labrar, y digo que les vamos a dar muchas pistas de cómo, bueno, pues introducirse en este terreno, nunca mejor dicho lo de terreno, aprender a cultivar la tierra a la vez que cultivamos nuestro bienestar. Esto es lo que nos propone Estela Delga, que es la autora de Huertos sin labrar, un libro que ponemos encima de la mesa gracias a la editorial Diente de León. Estela Delga, buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y muchas gracias por invitarme hoy aquí.
No, gracias. Gracias a ti, y ya doy por adelantado las gracias por la conversación que vamos a mantener. Yo creo que vamos a aprender todos muchísimo. Tú te dedicas actualmente a cultivar la tierra, podemos decir así, eres hortelana.
Exactamente, lo único que no soy hortelana, como normalmente tenemos en mente, que soy de huerto de producción. Yo no tengo una huerta de producción de venta, yo me dedico a la formación, es decir, enseño a las personas a cómo producirse ellos mismos las hortalizas desde casa, ya sea en una parcela rural, en el patio trasero de casa, o hasta tengo algunos alumnos que
en el balcón,
en su terraza, exactamente.
Vamos a hablar de cómo, bueno, pues de las claves que tú, algunas, no todas, pero sí que algunas de las que tú utilizas en esta formación. Pero cuéntame, ¿qué es la labranza cero?
La labranza cero, si nadie ha sentido hablar sobre horticultura, pues le va a ser como muy extraño, ¿no? Esto, hasta labrar, ¿qué significa labrar? Pues partiendo de la base, labrar es básicamente remover el suelo, que lo podríamos hacer bien con un motocultor, con un tractor grande, pero también a huerta a pequeña escala familiar se suele emplear una horca o laya, también conocida esta herramienta como la laya, y básicamente hacemos esta operación de cuando vamos a preparar la tierra, volteamos todas las arcillas, bueno, se remueve todo, se mezcla. En cambio, cuando trabajamos con el sistema de no labrar, lo que hacemos es hacer una acción mínima en el suelo. De esta manera conseguimos no perturbar, no molestar a la vida que hay en el suelo, porque hemos de pensar que el suelo está vivo. Hay lombrices, hay bichitos, hay también los microorganismos, las bacterias, que también son igual de importantes y a pesar de que no los podamos ver a simple vista, están allí. Y gracias a que utilizamos técnicas que evitamos labrar, por lo tanto voltear el suelo, conseguimos crear una mayor fertilidad en nuestra tierra y cultivar también con menos esfuerzo, que es muy importante.
Además, imagino que eso repercute, todo esto que nos cuentas, Estela, repercute en las propiedades del alimento que cultivamos.
Totalmente, porque cada vez que estamos volteando el suelo, también estamos castigando la vida que hay allí y estamos desgastando sus recursos. En lo que conseguimos al final es que el suelo se vaya deteriorando, que haya menos minerales, y claro, un suelo donde hay pocos minerales y pocos nutrientes, las hortalizas que van a crecer allí tendrán las mismas características. Ajá. Y eso, a la calidad nutricional para nosotros, va a ser una hortaliza aguada, una hortaliza que no nos va a nutrir realmente. En cambio, un suelo que sí que está vivo, que le hemos dado un buen alimento, que la hemos tratado con cuidado y cariño para que realmente tenga nutrientes, minerales, ahí va a crecer una hortaliza feliz y nos va a dar también unos frutos mucho más nutritivos.
Hablabas de, decías, yo me dedico sobre todo a la formación. ¿Podemos dibujar el perfil de las personas a las que hoy les interesa formarse en estas materias?
Pues mira, las personas que normalmente vienen a la escuela hortelana de Vida Verde son normalmente personas que os acaban de comprar una casa, que es su ilusión, y que por fin ya han adquirido pues su casita en el medio rural, pero que no saben por dónde empezar a cultivar su propio alimento. Parten desde cero y necesitan esa ayuda de una persona que las vaya guiando.
Ajá.
Que hay que recordar que antiguamente quien tenía ese papel era la persona, ya sea un familiar o una amistad cercana. Pero claro, debido a nuestro estilo de vida, que hemos desconectado de la naturaleza, todo ese aprendizaje que se iba pasando generación tras generación, aquí lo hemos cortado en seco y lo estamos perdiendo totalmente.
Tú has hablado de esa escuela de formación, es vidaverdi.es, que para aquellos que nos están escuchando y estén interesados, vidaverdi.es, y ahí saben muchas más cosas. Dices, hay cada vez más gente interesada en todo esto. Pues como tú, no hace tanto, ¿no, Estela? Porque que creo que tú eras, te dedicabas a otra profesión totalmente alejada de esto. Eras ilustradora, diseñadora, una mujer urbanita 100%, podemos decirlo así. ¿Qué le lleva a esa mujer urbanita, a esa joven urbanita 100%, a ese cambio drástico de vida? No sé cuánto tiempo hace de todo esto.
Sí, sí, y por eso entiendo muy bien a las personas que están pasando por este momento de que no saben ni por dónde empezar, porque yo también me encontré en ese momento cuando empezaba mi huerta, y hace años atrás ya llovido un poquito. Desde aquel momento yo trabajaba como ilustradora gráfica textil, y lo típico que me pasaba cada día delante de un ordenador, 8 horas diarias, y hubo un momento que yo juntamente con mi pareja decidimos hacer el cambio de irnos de la ciudad y marcharnos al campo en una masía a vivir. En ese momento estábamos en una masía, cuidando la masía como masoveros, y básicamente lo que me encaminó para irme a la montaña a empezar una nueva vida era la necesidad de empezar pues una vida mucho más alineada con mis valores, porque en la ciudad me encontraba que muchas veces pues el ruido, la contaminación, sí, tenía una huerta en aquel entonces, pero no era lo mismo que si hubiera tenido una huerta rural. Bueno, tenía muchas limitaciones.
Ajá.
Y deseaba realmente poder vivir en un entorno mucho más naturalizado y tener los beneficios, ¿no?, de estar en un entorno rural, que es la tranquilidad, que tienes la naturaleza un pie de casa, poder también tener un estilo de vida mucho más tranquilo, con menos estrés. Un poco todo esto fue lo que me impulsó.
¿Qué has ganado con este cambio y no sé si has perdido algo?
Claro, es que siempre se gana y se pierde, es como todo, pero no solamente cuando hacemos este cambio de irnos a vivir al campo, es que viceversa también, ¿no? Todo tiene sus blancos y negros, o sea, nada es perfecto al final, pero hay que ponerlo sobre la balanza y decir, vale, a mí me compensa esto y realmente es por donde yo quiero ir. Que eso siempre lo remarco mucho y que de hecho en el libro hablo de ello, ¿no? De los beneficios, pero también de los contras que nos encontramos o de las limitaciones, ¿no?, que nos encontramos cuando nos vamos a vivir en el campo o en una masía. Y básicamente lo que yo me he encontrado de beneficios aquí es lo que ya estaba buscando y de una manera pues muy determinada, ¿no?, que era la conexión con la naturaleza, de poder salir a casa y decir, pues mira, ahora me viene de gusto a irme hacia el monte a buscar espárragos. Y yo no tengo que coger el coche ni nada, que salgo a pie y en 5 minutos estoy en el campo, tan tranquila, escuchando los pájaros y buscando espárragos. Uh-huh. Eso en la ciudad es imposible. Yeah. Tienes que coger el coche, trasladarte y irte afuera. Ahora, si lo vemos desde otra perspectiva, yo aquí, en el pueblo, es verdad que no tengo la ventaja, ¿no?, que da la ciudad, que es salir de casa y decir, pues mira, me voy a ir a tal tienda o me voy a comprar un helado. Bueno, aquí en el pueblo pues hay limitaciones. Sí que hay alguna tiendecilla, pero no hay ese abanico de ofertas de tiendas que se encuentran en la ciudad. Que bueno, que al final a mí personalmente me compensa, porque las ciudades están más diseñadas para tener un consumo muy impulsivo. Y que aquí en el pueblo, la verdad, que no lo echas nada de menos. Y cualquier cosa, tenemos todo el mundo coche y puedes ir un fin de semana a la ciudad. Al final no lo necesitas para tu día a día.
Claro, ahí en el pueblo uno se da cuenta de que para el día a día, o para vivir, o para ser feliz, o para estar bien, cualquier día de tu vida no necesitas tantas cosas, ¿no?
Exactamente, pero que lo que sí que necesitamos es tranquilidad, y eso se encuentra en espacios tranquilos, como en un pueblo o en un sitio que no esté tan cargado, ¿no?, de contaminación como una ciudad.
Este libro tuyo, Huerto sin labrar, cultiva la tierra y tu bienestar, de la editorial Diente de León, como tú has explicado muy bien, es, bueno, pues una guía también para las personas que quieran dar ese paso que has dado tú, de acercarse más a esa vida rural, a ese contacto directo con la naturaleza, y también para aprender a cultivar. Yo imagino que habrá personas, Estela, que nos estén escuchando y digan, a ver, sí, claro, pero están hablando del monte, están hablando del campo, están hablando de un terreno rural, y yo tengo un balconcito o tengo un jardincito en mi casa. Ellos también pueden sentir lo que es hacer nacer de la tierra algo que luego además nos va a hacer bien.
Totalmente, porque solamente que tengamos un balcón o una terraza, podemos transformarlo en nuestro espacio verde. Es que no tiene nada que ver cuando estamos por casa, en nuestro piso, salir a una terraza que hay plantas, a una terraza que sí que hay diversidad de plantas, y hasta puede ser hay un pequeño maceto huerto con unas mesas de cultivo. No tiene nada que ver, es que puede ser estás escuchando el bullicio de los coches y el mismo escenario, pero la sensación que tú tienes cuando estás allí es muy diferente, porque simplemente ver naturaleza cerca nuestro ya nos relaja muchísimo, y también de poder interactuar con ella, que es lo que nos da la huerta, de no solamente tener plantas, sino que yo estoy tocando la tierra o estoy regando, estoy teniendo una interacción con las plantas de manera directa, que eso también nos da muchos beneficios para relajarnos, para quitar nuestro estrés, para desconectar. Y totalmente animo a todas las personas que, aunque tengan un pequeño balcón, siempre hay un hueco donde poner una maceta.
Ajá, pues vamos a ir de menos a más, ¿vale? Pensando, sobre todo vamos a empezar pensando en esas personas que tienen el espacio quizás más reducido, ese balcón, ese jardincito más pequeño, luego los que tienen un jardín más grande, luego los que viven como tú, tienen la suerte de estar en un pueblo y tener más terreno. De menos a más, ¿qué es lo primero que tú recomiendas cultivar? ¿Qué es lo primero que tú recomiendas tener cerca para ese contacto, como tú dices, con la tierra?
Claro, es que eso es muy relativo, porque si hablamos de huerta, va a depender del momento que nos encontremos de la estación, porque no es lo mismo los cultivos de ahora que los cultivos de otoño-invierno. Entonces, bueno, ¿ahora qué podríamos poner? Cosas muy sencillas, las hortalizas de rápido crecimiento, como por ejemplo las lechugas, la rúcula, todas estas hojas verdes que las comemos en ensalada, en unos 2-3 meses ya están listas, o unos rabanitos, los rabanitos que también se ponen en ensalada. Estos son súper fáciles de sembrar, y es que no necesitamos casi espacio. En una jardinera o en un huequecito que tengamos en nuestro jardín, los podemos poner. Uh-huh. Estas son las más rápidas de consumir.
Y vamos a ir un pasito más adelante, pues claro, hablas de las estaciones y es verdad, no depende tanto, Estela, del espacio como de la estación en la que estemos entonces.
Exacto, sí, porque eso es lo que nos da la huerta, ¿no? De volver a conectar con las estaciones, de decir, bueno, no se cultiva de todo durante todo el año, sino que a cada estación, cada mes, hay sus cultivos. Ahora, por ejemplo, en verano, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué podemos hacer en la huerta?
¿Estamos a tiempo de sembrar tomates?
Depende, porque es verdad que ya vamos muy tarde. Sí, porque ahora los tomates están saliendo. Ahora es cuando están saliendo. El hortelano siempre tiene que ser una persona previsora. Es decir, vale, el tomate se come ahora, ¿no?, en verano. Pero es que nosotros ya estábamos plantando los tomates hace 2 meses.
Claro.
Y preparando la tierra hace 3 meses. Somos personas que siempre vamos con una agenda y con la previsión siempre de decir, vale, ¿toca hacer esto? Pues lo tengo que prevenir y plantarlo. Pero es divertido porque te das realmente cuenta de que las cosas no son inmediatas, que todo tiene su ritmo.
Claro. Claro que sí, y esa cercanía, como tú dices, a la tierra y el ritmo que esa misma tierra te impone, te obliga a ti a llevar otro ritmo. Bueno, para los tomates llegamos tarde, pero aparte de esas sugerencias que has hecho que podemos hacer en la época en la que estamos, vamos a pasar el verano y, por ejemplo, a comienzos de otoño, ¿qué podemos hacer?
Pues mira, en verdad no hay que ir tan lejos, porque para todas las hortalizas de otoño se plantan ahora, en verano.
Ah, bueno.
O sea que ahora, en verdad, ya nos toca remangarnos. Ahora, por ejemplo, en este mes, en junio en concreto, toca hacer los semilleros, que es decir, sembrar las semillas, por ejemplo, de las coles, también de los brócolis, de las coliflores. Todas estas hortalizas que vamos a ir consumiendo a partir de septiembre, octubre, y a partir de julio y agosto, todas estas plantas que hemos sembrado ya las pasaremos a tierra, en ese espacio donde finalmente va a estar la planta y va a crecer. Entonces, que en verdad nunca se descansa, no es que digamos que ya no hay nada que hacer. Sí, sí, tenemos que hacer.
Esa es la vida del campo también, ¿eh? Esa es la vida de en las personas que, pues podemos decirlo así, también dan vida, ¿no? Porque hacen nacer esas plantas a lo largo de todo el año. Vuelvo a pensar en las personas que nos están escuchando y algunas pueden decir, bueno, a ver, bien, esta chica tiene una voz joven, esta transformación la ha hecho siendo joven, yo ya no soy tan joven. ¿Para mí puede ser tarde para meterme en todo esto?
Para esto ni para nada, lo que queramos hacer en nuestra vida. Yo siempre digo, ¿no?, que el aprendizaje es un camino infinito y que tanto da si tenemos 20, 30, 40, 50, 60 años, los que tengamos, que si estamos amargados, que si estamos hartos de nuestro día a día o del trabajo o de lo que sea, que nosotros somos los que decidimos qué vida queremos para nosotros, ¿no? Entonces, que totalmente animo a cualquier persona, que la edad no influye, que siempre podemos aprender, ya sea una huerta, a cultivar nuestra propia comida, pero también a hablar otro idioma, como si nos queremos poner a estudiar mandarín. Oye, eso, si es tu ilusión, ¿qué más da?
Qué bueno. Para esto, como para otras cosas, dice Estela Delga, la autora de Huertos sin Labrar, Cultiva la Tierra y tu Bienestar, que, bueno, pues siempre hay tiempo. Vidaverdi.es es la web que vuelvo a repetir para que todos tengan claro dónde tener más información sobre esa formación que nuestra hortelana en el día de hoy, Estela Delga, quiere, bueno, pues quiere seguir ofreciendo y facilitando que muchas personas puedan ser felices también con ese contacto con la tierra y con la vida. Estela, ha sido un placer en escucharte y, bueno, pues seguramente podamos hablar en alguna otra ocasión, porque de esto tenemos mucho que aprender y sé que a los oyentes todo lo que sea hablar de cosas que pueden hacer, que pueden aprender y que pueden alegrarles la vida, les encanta.
Nada, a vosotros muchísimas gracias.
Un abrazo grande, Estela.
La naturaleza te habla, no hay que descifrar, tu mensaje es amplio, cubre de paz, comprende todo, todo lo que es, comparte todo, mira quién soy. La naturaleza te habla, y enseña, su mensaje es claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda. La naturaleza te habla, no hay conflicto ni necesario usar lenguaje alguno, comunicación, comunión, nada que esperar.
En Caser Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Este verano, confía el cuidado de los tuyos a Caser Residencial para el descanso que tú necesitas.
Coaching al Rescate con Silvia Resa.
Pues aquí está ella, aquí está Silvia Resa, nuestra coach de cabecera. Silvia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Genial, en este sábado ya preveraniego por tema de fechas, pero vamos, que ya es veraniego.
Bueno, ¿qué pasó? Que la última vez que estuviste hablábamos de las elecciones, ¿al final te tocó mesa, no te tocó mesa?
No, al final no, pero fue una experiencia muy divertida.
Ah, bueno.
Sí.
Igual te toca ahora también.
Lo mismo.
No, porque creo que han dicho que antes de final de este mes ya también se habrá comunicado a todos los que le toquen.
Sí, lo mismo me toca ahora de verdad, decir, porque como estaba de suplente, pues estuve ahí echando un cable lo que pude, pero luego yo me fui. Y la verdad que me sentó bien, porque
sí, ¿verdad?
Sí, había dormido mal con la preocupación de no despertarme a tiempo y de no llegar. Y es curiosísimo, como un examen.
Claro, y entonces lo que hiciste fue agradecer, diste las gracias.
Y de nuevo, muchas gracias. Ya damos una pista.
Pista clarísima. Hoy vamos a hablar con Silvia Resa, no lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, lo digo una vez más en el programa, es la fundadora de Diga Coaching, digacoaching.com, digacoaching, como a ella le gusta decir, .com. Vamos a hablar de eso, de agradecimiento. ¿Qué es el agradecimiento?
Es una cosa muy bonita, muy bonita, muy bonita. El agradecimiento es dar valor a aquello que recibimos o que nos llega, cualquier cosa, material o inmaterial, y hay muchísimas cosas por las que agradecer.
Pero agradecer a mí misma, a ti, a Pablo, que está en el control, al oyente que nos está, a los oyentes siempre. Pero, ¿este agradecimiento tiene que ser con uno mismo, con los demás, con todos? ¿Cómo es?
Pues con todos. Es un entrenamiento que se empieza, como para todas estas cosas, con uno mismo. Es más fácil que luego lo proyectemos hacia los demás. Entonces, el agradecimiento es eso, dar valor. Y hay un paso previo, por el que me vas a preguntar seguramente.
Venga, ¿cuál es el paso previo al agradecimiento?
Pues el reconocimiento. Es decir, poner la atención en aquello que es positivo, para luego poderlo agradecer. Además, el poner la atención en lo positivo nos hace ser más conscientes de lo que estamos recibiendo. En un ejemplo sencillito, si tú me regalas a mí, y no es ninguna...
No es una indirecta.
Ni indirecta ni alusión. Me regalas un libro, si yo soy capaz de reconocer que ese libro, pues a lo mejor es de un tema de psicología o de coaching que a mí me apasionan. Pues si yo veo ya eso, ya lo reconozco y digo, esto es positivo para mí. Y encima lo pongo en valor, porque es algo que tú has hecho pensando en mí y encima me lo regalas. Entonces yo, claro, ¿cómo no te lo voy a agradecer? Si es que me sale casi sin querer, porque en el fondo es la parte... el agradecimiento forma parte de la luz que tenemos. Todos tenemos luces y sombras. Entonces, en la parte de la luz es donde se aloja tanto el agradecimiento como el reconocimiento.
Pero hay personas, estaba escuchándote muy atentamente y estaba pensando, bueno, pero claro, aunque vamos a hablar de cómo se entrena desde el coaching el agradecimiento, hay personas que no es que no tengan esa luz, si la tienen, pero como que tienen más reparo a la hora de mostrar esa luz o de sentirla. Es decir, hay personas a las que le cuesta mucho más, ¿no?, este tipo de cosas.
Yo creo que a todos nos pasa en algún momento de nuestra vida, pero básicamente es porque no lo hemos hecho consciente. Pero cuando digo hacerlo consciente, que suena casi hasta filosofía, filosófico, no es tal. Es darte cuenta, es lo que llaman epifanía, lo que es, yo lo llamo de forma simpática, caer del guindo. Te caes del guindo, te das una culada y dices, anda, mira, ya me acabo de dar cuenta. Entonces, si tú empiezas a agradecerte cosas, pues por ejemplo, yo tengo un truquito que es, tengo en la parte de interior de mi cuarto de baño un corazón con 5 cosas que agradezco todos los días. Entonces lo he puesto en un sitio muy visible y llego a lo mejor a arreglarme o a lavarme los dientes o lo que sea y veo enseguida y entonces ya no se me olvida. Es una cosa, y no es que se olvide o no se olvide, es que a lo mejor vas con las prisas y no eres consciente de lo importante que es agradecer, porque lo que produce es bienestar en la persona que agradece y en la que lo recibe también.
Ahí quería ir yo. ¿Para qué nos sirve ser agradecidos, agradecer?
Pues mira, si tú reconoces a alguien que está haciendo algo por ti y se lo agradeces, realmente lo que estás viendo y dándote cuenta es de que esa persona está haciendo una acción de amor hacia ti, te está dando algo que es valioso para ti. Y eso, vamos, el saber que hay otra persona que está haciendo algo por ti, no me digas que no es bonito.
Ay, hombre.
Te hace sentir una persona importante, una persona que está en la vida del otro y ese otro en tu vida. Entonces, es lo más bonito, las relaciones, la conexión, al fin y al cabo.
Todo eso conseguimos con esto que nos dice Silvia, que es el agradecimiento. El agradecimiento que... ¿Basta con decir gracias?
Es que hay veces que con una mirada vale. Una mirada, un gesto. Si además la comunicación no verbal funciona estupendamente. Nuestros cerebros están preparadísimos.
Somos listos, ¿no?
Somos súper listos. Entonces, cuando alguien te mira de una manera agradecida, lo entiendes. No, ya puedes tener muchos filtros en ese momento de que estás enfadado porque no sé qué, que si hay alguien que te habla con dulzura o que te mira de una manera que se ve que te está agradeciendo, es que además te desmonta el posible enfado que puedas tener, te lo desmonta. O sea, que eso también lo tienes que agradecer, porque dices, es que me ha hecho cambiar el chip ahora mismo emocional y me siento fenomenal.
Y es verdad que hay muchos refranes que hablan de esto.
Bueno, es que la sabiduría popular...
Por eso que lo hemos dicho tú y yo muchas veces, y es verdad que sobre agradecimiento hay mucha, como tú dices, sabiduría popular. Bueno, vamos a entrenar.
Sí.
¿Por dónde empezamos ese entrenamiento?
Pues mira, si te parece, por la propia palabra, gracias. El darle un significado, un reconocimiento... Porque muchas veces al hablar decimos, gracias a que me acordé de que no sé qué. Y estás usando, yo me he dado cuenta, al preparar el tema este, decía, es que dices, gracias a que me acordé, gracias a que no sé qué. Y realmente gracias es un término que pasamos como de puntillas por... No, gracias a que he tenido la habilidad de acordarme por esto. O sea, al principio puede sonar como muy pomposo, pero contigo mismo no suena pomposo, no hay problema. Entonces, es una forma de entrenar, darle el contenido que merece a la palabra gracias. Si entendemos su significado y lo comprendemos, lo hacemos consciente y entonces lo vamos a usar más y no nos va a dar vergüenza, que eso muchas veces también no agradecemos por vergüenza, porque se mete ahí el ego, ya sabes, ese personajillo que nos defiende y que en los momentos cruciales está ahí para la supervivencia, pero que muchas veces está de segundos fuera. Hace falta que salga de escena y permitirnos agradecer a nosotros o a los demás. Pero luego hay más, claro.
Claro, ya le hemos dado ese significado, le hemos puesto en valor a ese término, el que tú decías, a gracias. El siguiente paso, o el primero, bueno, el primero es este. ¿El siguiente paso en este entrenamiento cuál es?
Bueno, pues una vez que reconocemos, para ser consciente, lo que tenemos que agradecer es, ¿qué agradezco? Pues empieza a mirar a tu alrededor. O sea,
se puede agradecer muchas cosas, ¿no?
Todo.
Pequeñas, grandes.
Por la mañana, levántate o ponte frente a un espejo y empieza a decir, pues gracias porque tengo un pelo bonito, o porque tengo unos ojazos, o porque tengo una memoria olfativa, que yo estoy haciendo ahora un curso de cata y me apasiona, y tengo una memoria olfativa estupenda, o porque tengo el don de la palabra y puedo hablar y me relaciono muy bien hablando con otras personas, o porque mira qué cuerpazo que tengo. Es que hay que empezar a reconocer y agradecernos todo lo que tenemos nosotros. Y entonces, siendo agradecidos con nosotros, nos va a ser más fácil ser agradecidos con los demás. Pero hay muchos más motivos de agradecimiento.
¿Cómo cuáles?
Pues mira, de los que tengo ya anotados en mi corazón, como digo, es, pues, por ejemplo, ver a diario o cada cierto tiempo a la gente que amas y a la gente con la que tienes conexión. Hay uno que es precioso, que yo no, es que no me olvido, no me hace falta ni leerlo. Y es que siempre que te fijas y que tomas conciencia, ocurren cosas estupendas, extraordinarias, fuera de lo normal. Lo que pasa es que pasan por nuestro lado, las experimentamos y no nos fijamos. Entonces son muchas veces detalles, cosas, personas, cosas que nos dicen otras personas, agradecimientos que nos dan y pasamos como de puntillas. Entonces, cuando empiezas a ser consciente y a fijarte, te das cuenta de la cantidad de riqueza que tiene este agradecimiento. Es muy bonito. Bueno, también hay otro para los que estén puestos en el perfeccionamiento, que en el perfeccionismo, que es que hoy lo puedes hacer mejor, aún mejor. Y luego hay otro también muy bonito, que es agradecer a aquellos que no están, pero que te han dejado cosas hermosas en la vida. Que yo esto ya hasta me pongo llorona, porque me produce mucha dulzura, porque siempre te puedes acordar de alguien que te ha enseñado algo. Por ejemplo, pues yo por las mañanas, a lo mejor si me maquillo, pues me pongo a maquillar y hay veces que, bueno, lo tengo que dejar porque me sale la lagrimita a veces, porque me acuerdo de mi madre y de cómo me enseñó a maquillarme y cómo me fijaba yo mientras ella se maquillaba, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que, gracias mamá, lo haces así verbalmente y es que es... Y yo soy feliz, soy feliz. Cualquiera que me oiga dirá, en su cuarto de baño es muy feliz. Pues sí, debe de ser que paso un tiempo importante por las mañanas y la verdad es que sí, soy feliz. Hay muchas cosas que agradecer. Entonces, yo estoy diciendo unas cuantas, pero seguro que los oyentes están sumando un montón de ellas más, ¿no?
Vale, que agradecer lo tenemos más o menos claro y seguro que los oyentes han apuntado muchos más motivos de agradecimiento. ¿A quién agradecemos?
Empiezas por ti, porque te has dado cuenta de qué es lo que tienes que agradecer, porque hoy te sientes bien, porque hoy, yo qué sé, luce el sol, o porque hay tormenta y te gustan las tormentas, o porque te ha salido un trabajo nuevo, o porque has hecho una amistad nueva, o porque te has enamorado, o porque, yo qué sé, o incluso porque has roto una relación que te estaba produciendo toxicidad y de pronto se te soluciona, o porque tus hijos o tus nietos consiguen un logro, montones de cosas, o porque te hacen un regalo. Y eso es lo más maravilloso, cuando te hacen un regalo de muchos tipos. O sea, te pueden hacer no solo un regalo material, sino te pueden regalar pues con la compañía, con una llamada de teléfono de una persona que hace mucho, con la que no hablas y a lo mejor te llama un día y te, pues todo eso son cosas que te paras y dices, es que lo agradezco, porque es que son cosas que me llenan de vida y de bienestar.
Yo te preguntaba antes, ¿es simplemente suficiente, Silvia, con decir gracias? A ver, ¿cómo formulamos ese agradecimiento?
Pues desde la sencillez y la naturalidad.
No hay una fórmula. A cada uno lo que...
Cada uno lo que quiera. Bueno, estoy ahora, no me ven los oyentes, pero estoy negando. O sea, que en el sentido de que cada uno tiene su forma peculiar de hacerlo. Cuando sale de dentro, sale del corazón, sale sincero y de cualquier forma. Muchas veces a lo mejor ponerle la mano así en el antebrazo, como te estoy haciendo yo ahora a ti, y decir gracias. La mirada, el gesto, todo, la otra persona lo está entendiendo. Simplemente con decir gracias. Otras veces también puedes agradecerle a lo mejor la forma en que te ha dicho una cosa o si te está apoyando, si te está escuchando, por ejemplo. La escucha activa de otra persona, eso es una cosa que no solemos agradecer y es que tendríamos que agradecerlo por mil, porque cuando una persona te está escuchando, te está ayudando y te está acompañando. Y eso es muy, muy, muy importante. Y la persona que está escuchando también puede agradecer, porque dice, mira, soy capaz de escuchar a esta persona y de no meterla de consejos, de, oye, mira, pues haces esto. No. La escucho y dejo que esa persona se esté dando cuenta de por dónde tiene que ir. Eso también es muy importante.
Vale. ¿Cuándo hay que hacer ese agradecimiento? Igual que nos has dicho que no hay una fórmula secreta, ¿no?, para... O establecida para formular ese agradecimiento, no sé si el cuándo también depende un poco de otros factores o de algo personal.
Mira, cuando se haga consciente, esta semana, el miércoles por la noche, había un programa que se llama La Matemática del Espejo y entrevistaban a una actriz a la que yo aprecio y, vamos, la considero la dama del teatro, que es Lola Herrera. Pues esta mujer con 87 años, bueno, ella decía que ya va a cumplir 88, a lo largo del programa, a lo largo de la entrevista, que fue deliciosa, yo recomiendo a los oyentes que la escuchen, si no lo han hecho, agradecía a su ex marido, Daniel Dicenta, que ya falleció, el hecho de que le permitiera, en Función de Noche, que fue esa especie de película documental donde ella se vació, que le permitiera salir del marasmo emocional en el que había estado durante toda su vida. Y máxime siendo una persona que, por lo visto, Daniel Dicenta, pues no podía ni con su vida. Quiero decir que era una persona que estaba, pues igual tenía una vida un poco turbulenta en cuanto a que pues no sabía ni dónde estaba emocionalmente. Pero, sin embargo, ella se dio cuenta tarde de lo que tenía que agradecerle. Entonces, luego ella decía, se lamentaba de que no había podido ayudarle, pero decía, yo le agradezco enormemente a Daniel que me haya escuchado y que hayamos podido hacer lo de Función de Noche, porque a mí me permitió salir de la depresión en la que estaba y seguir con mi vida. Entonces, a mí me pareció aquello fenomenal, o sea, y digo, mira, lo voy a contar el sábado porque me parece una cosa muy bonita. Es decir, más vale a los 87 que a los 107. Quiero decir que en cuanto que tú eres consciente de que puedes agradecer, pues rápidamente, coge el teléfono, no esperes si está lejos la persona, o queda con esa persona a tomar un café y le dices, oye, gracias porque me has ayudado, porque me he dado cuenta ahora de lo que me has apoyado, y la otra persona, claro que lo va a recibir genial. Y es más, a lo mejor la otra persona, muchas veces somos tan generosos que no nos damos cuenta de que hemos ayudado a alguien o de que hemos apoyado a alguien. Entonces, también te lo va a agradecer porque dice, anda, pues mira, no había caído yo en que te había servido de tanta ayuda. Y nos sentimos útiles y nos sentimos conectados, que eso es fundamental. Yo creo que el agradecimiento, lo máximo que tiene es que nos ayuda a conectar y a reconectar una y otra vez.
Es decir, que yo te preguntaba por el cuándo, no hay un cuándo concreto, porque nunca es tarde, ni pronto, ni...
Nunca es tarde si la dicha es buena, que decía mi abuela, que era muy refranera. Yo creo que en el mismo momento en que seamos conscientes, agradece. No pierdas tiempo. Yo creo que es lo mejor, porque vas a hacer sentir a la otra persona muy bien y tú te vas a sentir estupendamente, porque tú has reconocido y como que cierras ahí una especie de capítulo en el debe y pasa al haber. Porque es, esta persona me ha ayudado, se lo agradezco, y esa persona... de alguna manera esta cuenta ya está saldada, pero no porque sea, sino porque es un toma y daca, es como en el universo, todo, si tú das, el universo te devuelve, y eso a lo mejor no es la misma persona, pero es con otro ser humano. Pero lo importante es eso, no esperar, porque yo creo que es algo muy bonito que la otra persona va a recibir y que te va a hacer sentir a ti muy bien.
¿Cómo podemos resumir? ¿Cómo podemos? Bueno, sí, qué compendio de todo lo que nos has dicho podemos hacer del agradecimiento, que es el tema del que hemos hablado hoy.
Vale, pues mira, el agradecimiento para hacerlo consciente, primero reconocer, ¿vale? Entonces, al reconocer es poner atención en lo positivo que tiene eso. Qué bien que el regalo, qué bien que lo que sea. Reconocimiento. Una vez que hemos reconocido ya, pues entonces poner en valor eso y agradecer. Entonces, ese agradecimiento es con uno mismo, hacia los demás. Pensar qué es lo que quieres agradecer, cómo lo quieres agradecer, a quién lo quieres agradecer, y vamos, en marcha, ponerse y agradecer.
Y nunca es, nunca deja de ser el momento apropiado para agradecer.
Nunca.
Y nunca es tarde.
Nunca es tarde, ni tampoco para reconocer. O sea, tú a una persona, oye, pues reconozco que el otro día cuando estábamos hablando y tal, qué bien llevaste la situación y cómo lo recondujiste, porque yo en ese momento estaba bloqueado y la otra persona estaba enfadada y tú fuiste capaz de... Eso es bellísimo, y además es que tanto a la persona que lo recibe, insisto, como a mí, por ejemplo, si soy la que estoy agradeciendo. Entonces nunca es mal momento para hacerlo.
Pues Silvia Resa, cuéntanos cómo podemos contactar contigo, además de este Diga Coaching, Diga Coaching, terminado en ING, digacoaching.com. ¿Qué otros datos de contacto podemos dar a los oyentes?
Pues mira, el teléfono, que es el 606-960-499. Lo repito otra vez, 606-960-499. Y si me lo permites,
claro.
Hay una frase de Louise Hay, la que fue autora representativa del Nuevo Pensamiento y la que fue la precursora de los libros de autoayuda, la de los calendarios, esas frases tan bonitas. Y hay una del agradecimiento que a mí me encanta, que es, dice, leo tal cual, dice: una actitud de agradecimiento tiene el poder de convertir las dificultades en oportunidades, los problemas en soluciones y las pérdidas en ganancias. Que es bonita.
Es bonito, y a nosotros solo nos queda decir una vez más, gracias.
Igualmente.
Gracias, Silvia Resa, nuestra coach de cabecera, que, bueno, pues volverá pronto. Ha sido, como siempre, un placer. ¿Te quedas?
Sí, sí, me quedo aquí. Muchas gracias.
Pues,
y de nuevo, gracias.
Gracias a ti.
Me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, por ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su barco.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
El latido es un corazón medio besado, en la cima de una montaña, alumbrada y no apagada, que siente que la luz vuelve siempre, con la única necesidad de despertar. Luna transparente que ilumina, las mañanas son el cielo, un cuerpo en forma de dos, o dos miradas que se acercan, con dos cafés en el balcón. El perfume queda amarrado para siempre en la piel de la almohada. Los sueños se grabaron en la memoria, como se graba el sonido en el cielo de las olas que a la tarde, por la arena solitaria y fría, se deja acariciar. 100 palabras y una sola, buscando dentro de las macetas sin tierra el fruto de lo que siempre se recuerda. La noche es el murmullo en el corazón del alma que se habla siempre dentro de ella y refleja y que enciende, a su entender, el alma de dos almas dentro de un corazón.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Llega el momento de disfrutar de nuestro tiempo de ocio en este programa, Palabras Mayores, de este sábado 17 de junio. Y bueno, vamos, siempre saben que la música es imprescindible en este programa y en nuestras vidas. No sabía qué poner antes, si el programa o nuestras vidas. La música es indispensable y además siempre lo decimos, esa música que te pellizca, ¿no?, que te llega directamente al corazón. Por tanto, hoy creo que vamos a disfrutar todos muchísimo. Voy a saludar en nada a alguien que nos va a pellizcar el corazón con un disco que se llama Rayana, un disco en el que se acompaña del guitarrista flamenco malagueño Daniel Casares, y un disco que fusiona muchas cosas, muchas cosas. Voy a empezar, antes de saludarla a ella, a Cuca Roseta, vamos a escuchar uno de esos temas, un poquito, Pablo.
Traigo las leyes del faraón. Me mando un dibel con palabras que conserven la memoria, porque es la historia de la raza Calei. No me dejes quitar ni tocar acero, porque te quiero con mi araña que rey. Lo mismo que el sol.
Los oyentes habrán reconocido el tema este, Lerele, de Lola Flores, en la voz de Cuca Roseta. Cuca, buenos días.
Hola, buenos días.
Es una delicia escucharte ahora así charlando, pero es una caricia escuchar los temas de este disco Rayana, que bueno, pues que ha echado a andar hace muy poquito y que decía yo que en el que se mezclan muchas cosas. Tú eres la voz del fado por antonomasia. Dicen muchos que la nueva voz del fado en tu país, bueno, a nivel internacional, ¿no?, pero en Portugal, y con esa guitarra flamenca de Daniel Casares. ¿Cómo ha sido fusionar tantas cosas?
Ha sido increíble, está siendo un proyecto maravilloso. Nosotros tenemos esa admiración también por nuestras tradiciones y por nuestras culturas, y uno pelo otro, y encima de todo nos gusta mucho de mezclar nuestras artes, y como hay mucha magia, mucha emoción, y esta una fusión de fado y flamenco que no es de ningún y que es de todos. Ha sido maravilloso, está siendo maravilloso mismo.
Qué bonito. ¿Por qué este nombre, Rayana? Porque, hombre, los que conocemos un poco Extremadura sabemos mucho lo que es la raya, pero ¿qué es la Rayana? ¿Qué es Rayana?
Sí, viene de eso mismo, que es la tierra que está entre Portugal y España, que no es ni de España ni de Portugal. que es de las dos y pienso que nosotros no podemos decir que nuestro disco es un disco de flamenco porque es cantado por una fadista, y también no podemos decir que es un disco de fado porque es solamente tocado por un guitarrista de flamenco. Entonces es algo nuevo que se hace entre los dos países, las dos tradiciones, y que nos encanta, porque el fado y el flamenco son los dos patrimonio material de la humanidad, y dos expresiones que, embora distintas, contan la misma historia de una manera diferente.
Contar la misma historia de una manera diferente, pero tanto el fado como el flamenco sin emoción no tienen sentido.
Ajá. Sí, y es por eso que la forma de sentir la emoción es diferente. Es por eso que digo que es una expresión diferente. Pero la música, tanto flamenco como el fado, son músicas muy profundas, e que não tem nada a ver com mostrar a voz, mas mostrar a experiência da vida, uma verdade que está em tuas emoções, algo que tu viviste e que pones que em tua voz, como se a voz está escrava de lo poema e da história que estás contando, de las emociones que pasas, de una catarse que estás constantemente volviendo a tu vida. Y es eso. Y para mí es muy interesante de cantar flamenco también, porque es una forma de un grito del pueblo, como fado, pero de una manera con mucha actitud y que a mí me ha encantado y me ha marcado mucho.
Hace ya un tiempecito, que creo que fue en el 2011 cuando grabas tu primer disco, creo que ya van 7 discos de estudio, y ahora llega este, que es Rayana, que se presentó en Madrid esta semana en el Hotel Palace, que va a estar en Badajoz también en dentro de nada, en el mes de julio, y que imagino que después pues estará sonando en muchas otras partes. 12 temas del disco que habéis producido tanto Daniel como tú en colaboración con Cargo Music, y 12 temas en los que, bueno, pues se rendís homenaje a grandes voces también, como son, hemos escuchado el Lerele, Lola Flores, Maciel, Juanito Valderrama, Rocío Jurado. Yo no sé si esto ha sido también nuevo para ti.
Sí, fue maravilloso, está siendo maravilloso de interpretar estos grandes temas. Para mí es mismo increíble, y porque el fado tiene una forma de interpretar más contida que llorada también, pero es de una manera... La manera de cantar y de exprimir es más contida, y fue muy lindo de hacerlo, de traer estas canciones de siempre, grandes voces que admiro mucho para mi interpretación de fado.
Yo decía que en 2011 tú grabaste tu primer disco de estudio. Ha llovido ya un poquito, han pasado los años desde entonces. ¿Cómo crees que, o cómo has comprobado tú que eso tan tuyo que es el fado ha ido creciendo también, nos ha ido llegando a otros sitios que no es tu país, que no es Portugal?
Pienso que tiene sido un camino muy, muy lindo, de mucho crecimiento, y ahora es un sueño para mí de hacer ese proyecto, porque admiro mucho el flamenco, la cultura de España, y poder tener ese disco después de estos años todos es realmente algo que me deja muy, muy, muy feliz. Pero también es muy interesante que no fue algo mucho pensado, fue algo que surgió naturalmente. Yo ha visto a Daniel tocando, Daniel ha visto a mí cantando, porque estábamos en un festival en Portugal al mismo tiempo, y el convite ha venido de Daniel, de cruzarmos nuestras artes, y así hicimos este disco, que son 12 temas, son mitad flamencos, mitad fados, y es mitad de los dos países, y es algo, una fusión, algo que nos encanta.
Y es algo que nosotros vamos a poder disfrutar. No te queremos robar mucho más tiempo, sí que darte las gracias y dárselas también a Daniel Casares por esa invitación, que gracias a esa coincidencia podemos disfrutar de esta Rayana, donde demostráis, tú lo decías al principio, que la música con esta profundidad, tanto del flamenco como del fado, no es de nadie, que las fronteras no existen, que el arte une, y que cuando se unen dos grandes, aunque sean de estilos diferentes, pues todos ganamos muchísimo. Cuca Roseta, enhorabuena, gracias. De verdad.
Y gracias.
Y mil gracias por estar con nosotros este ratito. Un abrazo enorme.
Un Gracias a nosotros.
Un abrazo. Nos vamos a quedar con otro tema. Escuchamos ahí Piedra la Paloma. Escuchamos un poquito y después vamos con el emigrante.
Porque yo soy todo el tiempo vão. Eu não sei, porque eu só sei amar.
Ahí estaba, bueno, ahí está, es la voz de Cuca Roseta en este disco Rayanas con Daniel Casares. El tema que acabamos de escuchar es Piedra la Paloma, que es uno de los temas que hay en portugués, explicaba la propia Cuca, pero no hemos querido robarle mucho más tiempo. Pero claro, tampoco queremos dejar de escuchar algunas canciones. Estaba diciéndome aquí Silvia, me encanta mi enfado, me encanta.
Sí, es que tiene una vibración, una frecuencia vibratoria estupenda para hacer cualquier cosa y tenerlo de fondo y, por supuesto, para escucharlo sin hacer nada más y atención plena, que también es una delicia.
Pues acabamos de escuchar, bueno, al principio hemos arrancado con el Lerenle, claro, que es el tema conocidísimo de Lola Flores. Hemos escuchado este Piedra la Paloma, que es uno de los fados en portugués que aparecen, es uno de esos 12 temas. Y yo quiero escuchar otro tema, pero antes de escuchar otro tema, yo no he explicado mucho porque sabía la prisa de Cuca. Entonces, ya nos había avisado Pablo que tenía prisa, pero solo he dicho. Pasado jueves se presentó, o esta semana, se presentó en el Hotel Palace de Madrid, es verdad. Fue el jueves por la tarde, en un acto en el Palace, para celebrar el Día de Portugal. Un acto organizado por la Federación Hispanolusa y la Embajada de Portugal. Hubo primero un encuentro con prensa especializada y bueno, se pudieron escuchar unos temas de este álbum de Rayana y luego más tarde, bueno, pues ya con personalidades tanto españolas como portuguesas, como empresarios, también se presentó este maravilloso disco y pudieron disfrutar de la música. El día 6 de julio va a estar en el Festival de Fado y Flamenco de Badajoz, otros más también en Portugal, pero Madrid es la primera ciudad en la que se presenta este disco, Rayana, y es verdad, lo apuntábamos en esa conversación con ella, la raya es esta zona que no es de nadie, ya lo explica muy bien, que ni es de Extremadura, ni es de España, ni es de Portugal, pero que está ahí. Y además es una zona que, igual que ellos han demostrado con el disco, yo creo que se viene demostrando hace mucho tiempo. Hay acuerdos comerciales bilaterales, hay proyectos conjuntos de ambos países para temas económicos, para temas culturales, para temas sociales. Me gusta especialmente el nombre de Rayana. Vamos con... ¿Te gusta Juanito Valderrama, Silvia?
Pues sí. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que no soy una gran entendida ni especialista.
Pero vamos, pero... El emigrante lo has escuchado, sí, claro. ¿No?
Sí, sí, sí.
El emigrante seguro. Bueno, pues vamos a quedarnos con esta canción incluida en este disco, Rayana, de Cuca Roseta y Daniel Casares.
Para que pueda besarlo cuando se elevó de ti sobre sus cuentas divinas hechas con ardue jazmín. Rezaré pa' que me ampare aquella que está en San Gil. Adiós, mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy una emigrante, jamás en la vida yo podré olvidar. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Llevaba por compañera a mi Virgen de San Gil, un recuerdo y una pena y un rosario de marfil. Adiós, mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy una emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Soy una pobre emigrante y traigo tierra extraña en mi pecho, un estandarte con la alegría de España, con mi patria y con mi novio y mi Virgen de San Gil y mi rosario de cuentas. Yo me quisiera
En Caser Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caserresidencial.es. Este verano, confía el cuidado de los tuyos a Caser Residencial para el descanso que tú necesitas.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues vamos a ir terminando el programa, aprovechando esta última parte, ya saben, este tiempo de ocio y tiempo libre. Y como nos siguen, imagino ya nos conocen un poquito, si hemos hablado de música, toca hablar de un libro, ¿eh? Porque son dos cosas esenciales para nosotros. Vamos a recomendarles hoy un libro, una historia que nos va a llevar de viaje. Qué bonito esto, que los libros te hagan viajar. Pues nos va a llevar a un país que yo no sé si ustedes conocen, nos va a llevar a Costa Rica, pero a una Costa Rica que no es la de hoy. ¿Alguna pista más? Es un libro que mezcla muchas cosas, porque puede que haya una historia más o menos romántica. Hay mucha historia, eso sí, hay mucha historia, mucha tradición, mucha cultura. Puede que haya, no sé, asesinatos, no lo sé, pero un thriller, hay de todo. En el libro, ¿cómo se llama? La leyenda del volcán. La leyenda del volcán, publicado por Plaza y Janés, y es la nueva novela de Bárbara Gil. Bárbara, buenos días.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal estás? Enhorabuena por esta... ¿Es la segunda novela ya?
Sí, es la segunda novela. La primera fue Nenúfares que brillan aguas tristes, ambientada en Bangladesh, que se publicó hace dos años, que en 2021 salió, y ahora ha salido esta segunda.
A ver si yo me he lanzado aquí a la piscina y he dicho alguna mentira, Bárbara. A ver, nos llevas a una Costa Rica que no es la Costa Rica de ahora, ¿es la Costa Rica de cuándo?
De 1883,
iba a decir,
de finales del siglo XIX.
Eso es. Y es una historia, la leyenda del volcán, en la que tú mezclas muchas, muchas cosas.
Sí, la verdad es que te estaba escuchando y digo, sí, es que es verdad, me lo ha dicho mucha gente, como que parece que hay un poquito mezcla de géneros, ¿no? Sí que es verdad que...
Pero no pasa nada, ¿eh?
No, o sea, a ver, es una novela muy de aventuras, pero modernizada un poquito al género landscape, que es un poco el estilo de novela de una protagonista que sale de su país y viaja a otro. Entonces, pues un poquito lo que estabas comentando precisamente tú, de llevarnos de viaje al lector, ¿no? Que sin moverse de casa pueda ver Costa Rica, conocer un poquito más de su cultura, de sus gentes, pero a través de una gran aventura, ¿no? Siguiendo a la protagonista, que se llama Aitana Ugarte, y a la pobrecita pues le pasa de todo, ¿no? Por eso lo que comentabas de que se mezcla un poquito del ritmo del thriller con el ritmo de las aventuras, pero a la vez también hay un pelín de denuncia, mucho romance, porque, bueno, pues la protagonista se va a ver envuelta entre dos historias de amor, un poquito de todo, como estabas diciendo, ¿vale?
Pero escúchame una cosa, Aitana, que está... A ver, ya hemos situado al lector, al oyente, en Costa Rica a finales del siglo XIX. Aitana, que es de Bilbao, y que coge un barco, evidentemente, para llegar a esa Costa Rica que tú, además, con unas descripciones preciosas, que ahora te voy a preguntar por qué, lo conoces también, nos llevas hasta allí. Pero una cosa importantísima es que la protagonista es una mujer, dices, la pasa muchas cosas, pero es una mujer valiente.
Sí, es una mujer, bueno, yo para siempre lo cuento, ¿no?, que para inspirarme un poco, para caracterizar a este personaje, me leí una novela que me gustó muchísimo, de Cristina Morato, que es Viajeras, bueno, no es novela, ¿eh?, es un libro sobre mujeres viajeras, aventureras e intrépidas del siglo XIX también, ¿no? Entonces yo quería un poquito cambiar ese tipo de protagonista masculino al que estamos acostumbrados, porque la protagonista Aitana Ugarte las novelas de las que está enamorada, casi todos los protagonistas son masculinos, porque le encanta la Isla del Tesoro, los tres
el Quijote,
los viajes de Gulliver, el Quijote. Bueno, ella es una Quijote de la vida totalmente, ¿no? Ella no dice que no, nunca a la llamada a la aventura, que siempre el héroe la rechaza, ella no, ella se lanza de lleno a la aventura, ¿no? Y bueno, yo creo que es un personaje que al final genera como mucha empatía, ¿no? Es como que al final se vuelve muy entrañable, porque ella es, pues eso, muy intrépida, muy aventurera, y le pasa de todo en el sentido de que como nunca dice que no a nada, pues todo le viene encima. Y luego aparte porque hay también un poquito como de, digamos, culebrón, así como de drama, ¿no? De misterio, de ella va a casarse con un señor mucho mayor que ella, o eso se dice al principio de la novela, porque...
No contemos mucho más, ¿eh?
No pasa nada, porque es una novela que todo el rato te está dando giros. Cuando tú crees una cosa, luego pasa otra.
Eso es verdad.
Sí.
Antes he dicho, luego te voy a preguntar, pues lo hago ahora. ¿Por qué Costa Rica? ¿Por qué este entorno tan exótico para esta leyenda del volcán? ¿Y por qué lo conoces tú tan al dedillo?
Pues mira, yo creo que es un poco porque yo soy muy viajera también, como la prota, soy de Bilbao y viajera, intrépida no sé si tanto, pero me gusta mucho la aventura. Desde siempre lo que más me ha gustado ha sido viajar y escribir. Entonces, yo tenía muchas ganas de conocer Costa Rica y me fui de viaje allí y una vez que estaba en Costa Rica, pues ya empecé a conocer un poquito de la historia del país, que me pareció fascinante, muy desconocida en general para la gente, porque para la gente de fuera de Costa Rica, ¿no? Porque como que conocemos Costa Rica por el Pura Vida, que te saludan allí cuando llegas con ese Pura Vida, con todo, ¿no? De la biodiversidad, los animales, el surf, pero lo que es la historia del país la conocemos un poquito menos. Entonces, como que me empecé a enamorar de Costa Rica y de todas estas cosas que iba sabiendo, y lo que hice fue establecer muchos contactos, conocer a mucha gente y decirle, oye, ¿me puedes ayudar a esto cuando vuelva a España? Entonces es una novela para la que me han ayudado muchísimo, la verdad, no solamente mientras estaba allí, ajá, sino luego a la vuelta.
Dices, es una aventura, eres una mujer aventurera, dices, bueno, no sé si soy una mujer intrépida, viajar es una aventura, evidentemente, escribir también, Bárbara.
Sí, escribir es una aventura, la aventura más loca de todas, yo creo, ¿no? Porque al final te dejas llevar por la imaginación. Bueno, yo con esta novela decía, madre mía, no sé, a cada rato se me iban ocurriendo nuevas aventuras, y ya el solo hecho de decir, venga, me voy a Costa Rica y voy a intentar buscar la hacienda cafetalera más chula de todo el país, ¿no? Que es aquí, es donde está ambientada la novela. Luego me voy a ir con la comunidad de los Bribri, que viven así un poquito como más alejados de la gente.
Cuenta, esto es curiosísimo esto. Cuéntanos, para los que no hemos estado en Costa Rica, hemos descubierto en tu novela a los Bribris. Cuenta un poquito quiénes son y cuál es su forma de vida.
Bueno, pues yo la verdad es que cuando me fui a Costa Rica sabía que había, pues eso, muchas comunidades indígenas y que se las respeta muchísimo, que es una cosa que a mí pues me encantaba, ¿no? Porque digo, ojo, al final lo que más me gusta es conocer culturas como totalmente diferentes, nuevas, de formas de ver la vida totalmente distintas y a la mía, ¿no? Entonces yo viajé en tiempos de pandemia y no había nadie. De hecho, para llegar a donde estaban ellos, yo tenía que, solamente podía llegar en canoa, atravesando el río Yorkín, que es el que separa, como hace un poquito de frontera entre Panamá y Costa Rica, y era una hora en una canoa motor con dos chicos Bribri que me llevaron ahí, pues eso, en medio de la selva.
Perdóname, Bárbara, ¿tú has dicho que no eras intrépida?
Bueno, a ver...
Perdón, sigue.
Porque me gustaría ser mucho más intrépida de lo que soy, yo creo, ¿no? A lo mejor, mira, una cosa que se hace en Costa Rica, que es el canopy, que es que te lanzas por los árboles, ¿no? Ahí con una cuerda y vas recorriendo todo el bosque como por arriba. No sé, yo eso, por ejemplo, nunca me atrevería a hacerlo. Por eso digo que no soy intrépida, ¿no? Y de hecho, viajo mucho, pero lo paso mal cuando cojo aviones.
Ya.
Pero bueno, sí, lo de los Bribri en realidad tampoco era nada peligroso. Era más como exótico, distinto, no sé, estar allí con ellos, pues que te cuenten, porque ellos, por ejemplo, toda su mitología, todas sus costumbres, sus historias, solamente las transmiten de manera oral. Sí que es verdad que ahora se está haciendo un gran esfuerzo por recopilarlas de manera escrita para que no se pierdan, pero en realidad ellos lo que siempre han querido es que todas sus historias se transmitan de manera oral. No sé, como que le dan mucha más importancia a eso, ¿no? Y a su tradición. Entonces, que te las estén contando ellos directamente, pues es muy bonito, la verdad. Y que te estén escuchando también, pues tus historias, ¿no? De España, del País Vasco, de tu país.
Qué bueno. Vuelvo a la prota, ¿eh? Vuelvo a Aitana Ugarte, decías tú. Bueno, hay aquí un poco de, yo decía, romanticismo. Tú decías, es casi un culebrón, hay un trío. Hay un poco de lío. Y una parte de ese culebrón es Minor Cooper Faith. ¿Quién fue este señor?
Sí, bueno, yo lo de culebrón así lo digo un poco de manera simpática, porque sí que es verdad que creo que tanto los escritores como los lectores somos muy cotillas, o sea, las personas en general. Entonces, nos gusta una novela cuando hay un poco de morbo, ¿no? Que sucedan cosas y que haya ahí como que
claro.
Un intríngulis de... Porque ya llega ahí, conoce una familia en la que se tiene que integrar, que no tiene nada que ver con ella, y es todo como, uff, madre mía. Y Minor Cooper Cate, te cuento, cuando Costa Rica se independizó de España en 1821, empezó una carrera por construir el ferrocarril para que hubiera una conexión entre lo que es el Valle Central y la costa del Caribe, porque no había carreteras. Y Costa Rica, básicamente, el país vivía mucho del café, y el café se exportaba a Europa, pero a través de Chile, y como si fuera café chileno. Entonces, querían exportar el café el café como que fuera de Costa Rica, y para ello, entre otras cosas, ¿no? Lo que había que hacer era construir el ferrocarril. Entonces, llamaron a este hombre, Minor Cooper Cate, que era el sobrino de otro magnate del ferrocarril que lo estaba haciendo en ese momento en Perú, que era el mejor, y este hombre se puso a construir el ferrocarril en Costa Rica. Y básicamente traía a lo mejor 4.000 trabajadores de Jamaica, de Italia, de países asiáticos, de Norteamérica. Se traía 4.000 hombres y los 4.000 se le morían. O sea, una cosa como muy loca, ¿no? Que hoy en día lo escuchamos y decimos, pues, ¿cómo es posible? Bueno, pues en aquel entonces sucedía, ¿no? Porque eran hombres que no estaban acostumbrados a las enfermedades, a lo mejor, de la selva. Y es que aparte era pura selva, ¿no? No el pura selva turístico de hoy en día, que nos llevan guiados como a la, no sé, como a la manada, ¿no? Sino la pura selva de verdad, que era, o sea, había que meterse ahí con el machete y a explorar.
Uh-huh.
Entonces, este hombre lo que empezó a hacer es, a lo largo de las vías del ferrocarril, empezó a plantar bananeras, porque el plátano, pues al final, para alimentar a los trabajadores era lo mejor, ¿no? Como los deportistas, los tenistas que se toman el
claro,
plátano para
conseguir
más fuerzas. Pues igual, y él lo que hizo fue traer una cepa del Brasil, el Gros Michael, que era mejor que el banano que había en aquellos momentos en Costa Rica. Entonces, se le ocurrió, en una de estas, llevarlo a Norteamérica, porque el ferrocarril, una vez que lo construyeron, lo único que quedaba era deuda, o sea, tenían una deuda gigantesca con países como Inglaterra, sobre todo, y necesitaban recuperar de alguna manera la inversión. Y al llevarse las bananas a Norteamérica, aquello fue un furor, todo el mundo quería la banana famosa, y montó una compañía frutera. Esa compañía frutera acabó extendiendo todo su negocio por toda Latinoamérica, ¿no? No solamente se quedó en Costa Rica, pero nació en Costa Rica. Los que hayan leído Cien Años de Soledad les empezará a sonar un poquito esto de la compañía frutera de la United Fruit Company, que fue más conocida como La Chiquita, porque se llamaba así, a Minor Cooper Cate le llamaban el rey del banano.
Ajá.
Y fue el hombre que estaba de vicepresidente cuando sucedió la masacre que narra Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad, ¿no?, en Colombia. Son muchos años después de la época en la que está ambientada mi novela. Pero yo sí quería contar los orígenes de este personaje, que al final es un poquito el origen de ese nombre terrible con el que muchas veces se habla de los países de Latinoamérica cuando se les llama repúblicas bananeras, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues bueno, hay una pildorita de historia que es, yo creo que muy interesante para entender cómo se formó el capitalismo en Latinoamérica y también en el resto del mundo, porque es que al final...
Bueno, una pildorita de historia, te estamos escuchando aquí boquiabiertos, porque es verdad que esto tiene un trabajo de documentación detrás impresionante, aparte de todo eso que tú dices de crear, ¿no?, de ir dando rienda suelta a la historia. Me has dicho que escribir es la aventura más loca de todas. ¿Y qué me dices de enseñar a escribir a otros?
Bueno, enseñar a escribir a otros lo que es muy bonito, ¿no? Porque al final la gente, bueno, de la escritura se dice mucho que es terapéutica, ¿no? Porque al final yo no solamente enseño técnica de escritura, de técnicas narrativas, de qué narrador emplear o qué diálogos tal, sino por un lado a encontrar la propia voz, la voz narrativa de uno mismo, ¿no? Para que no suene impostada, para que no suene falsamente literaria, ¿no? Sino que suene natural, como pues eso, encontrar tu propio estilo, y por otro lado a construir sentido. Entonces, al final, construir sentido hace que la gente se sienta mucho más realizada. Entonces, los alumnos que pasan por mis talleres, pues yo voy viendo como esa evolución de cuando llegan y están así como muy indecisos de, bueno, y es que me gusta plasmar mis pensamientos, o tengo algún fragmento escrito por ahí, o no se lo enseño a nadie, o me da vergüenza esto de leer en voz alta. Esa es la dinámica, que solo hice en el primer día y el segundo están peleándose por leer, ¿no? Y es muy bonito, la verdad.
Sí. Esto, por tanto, escuchándote, lo cuentas tan bien, Bárbara, que a uno le dan ganas de apuntarse a esos cursos para pensando que uno puede hacerlo. ¿Estamos hablando de un oficio, la escritura, que se puede aprender?
Yo creo que la escritura se debe aprender, o sea, que como oficio y como deber hacia, porque es un derecho del lector y es un derecho también del escritor que le den sus herramientas, que es un oficio que no ha sido nunca arreglado y la verdad es que nos hacen jugar un poquito en desventaja, ¿no? Porque uno no se extraña de que un músico vaya a la academia a aprender música, no se extraña de que un pintor vaya a aprender, no sé, los colores, las texturas, no sé, los pinceles que debe utilizar o no. Y sin embargo, a la gente le sorprende mucho que se aprenda a escribir, ¿no? Y yo creo que se debe. De hecho, hay muchísimos libros que venden una barbaridad, bestsellers, que tienen tramas que están muy bien, pero que luego están muy mal escritos. Entonces yo diría, joder, ¿cuánto ganaría este escritor si aprendiera a escribir un poquito mejor? ¿Y cuánto ganaría la sociedad con ello, no? Entonces yo, pues, soy una gran defensora de, vale, sí, es verdad que hay gente que nace con talento, pero el talento también se trabaja, ¿no?
Qué bueno. Como sabíamos esto, por eso te preguntamos, ¿no? Para también poder charlar un poco sobre esa otra faceta tuya esencial en tu vida, que son esos cursos para enseñar, bueno, o para facilitar o encaminar ese talento, ¿no?, del que hablas de muchas personas. Cuando tú has escrito esta novela, La leyenda del volcán, ¿has pensado en algún lector en concreto? ¿O esto no, cuando os ponéis a escribir, no se piensa? ¿Piensas en quién puede disfrutarlo o simplemente te embarcas ahí en esta historia y te conviertes en una intrépida más como Aitana Ugarte?
Pues yo en esta historia, porque fíjate, el proceso fue muy distinto al de Nenúfares que brillan aguas tristes, y así como en Nenúfares yo estaba hablando de algo bastante serio, como es la explotación de la industria textil en países como Bangladesh y de cómo perjudica el uso de ciertos tintes y químicos en la ropa al medio ambiente, y entonces sabía que quería llegar al público que más consume ropa, y entonces fue como una denuncia social disfrazada de landscape, que era pues un género que vendía mucho en ese momento, con autoras como Sarah Lark, por ejemplo, con el país de una nube blanca y tal. En esta, sin embargo, la parte un poco de denuncia era más como, bueno, vamos a aprender un poco sobre la historia de Costa Rica y sobre la historia de las repúblicas bananeras, pero con la aventura como marco principal y el personaje femenino, y no sé, como más de contexto, ¿no? Como dejándolo de fondo, no tan principal. Entonces, la primera persona que quería que le gustara esta historia era a mí misma. Era porque con la anterior, no sé, fui como un poquito más ambiciosa en el sentido de quiero hacer esta denuncia, pero con esta era como me apetece leer un libro, o sea, el típico libro que me gustaría a mí, ¿no? Pues eso, de, no sé, muy de pues la aventura de una mujer que se va afuera, que se saca las castañas del fuego. Sí, y por un lado eso, y por otro lado, es que no te he contado que yo trabajé en una agencia de viajes como responsable de comunicación.
Ajá.
Entonces, mi trabajo era básicamente poner los dientes largos a la gente para que quisiera viajar a otros países, ¿no? Y buscar...
Y lo hacías muy bien entonces, claro.
Hombre, lo intentaba por lo menos, ¿no? Y hacía los catálogos de la agencia que se llama Nuba, que es una agencia de viajes exclusivos, ¿no? Entonces, yo siempre estaba buscando los lugares y las actividades más chulas que poder hacer. Entonces, yo esto es algo que me doy cuenta que lo hago en todas mis novelas, ¿no? Como que yo te quiero llevar realmente de viaje y decir, vale, si te fueras de viaje a Costa Rica, ¿cuáles son los lugares que molaría que conocieses, pero a los que a lo mejor no va todo el mundo? ¿Sabes? Como algo más, como diseñarte un viaje a medida, pero en plan exclusivo y único.
Ajá.
Esas cositas.
No, sí, claro, no, si te parece, pues puedes pensar en muchas cosas más. Es un libro, además, es muy ágil. Bárbara, se lee muy bien. Es verdad que cuando decíamos al inicio que mezcla todos esos elementos, pues es verdad, lo mezclas de una manera muy, yo diría que muy bien hecho, porque es que te va llevando tanto por la historia en sí como cuando, porque también podemos contar que en la novela, eso sí lo podemos decir, que Aitana va hacia allá a casarse con un hombre mayor, eso lo hemos dicho, que sale de Bilbao, y que esa historia se va intercalando con, en ese va y viene, con lo que tú nos vas descubriendo de la verdadera, de Aitana como mujer, poco a poco, cómo llega a ese barco.
Sí, es que está como la novela está dividida entre capítulos que suceden en Costa Rica y capítulos que están de un diario, ¿no? De una chica. Y entonces se van entrelazando esas dos historias y ahí el lector se va dando cuenta de que nada es lo que parece, ¿no? De que lo que viene en la contraportada, pues luego en realidad está todo lleno como de puntos de giro. O sea, yo sí que es verdad que mira, un profesor mío en la Escuela de Escritores, Ángel Zapata, me acuerdo que nos decía, en una novela hay que intentar que cada capítulo sea como un relato, ¿no? O sea, como que tenga sentido por sí mismo. Y luego a eso hay que añadirle, pues, lo que hacen siempre en Hollywood, ¿no? Los cliffhangers, el dejarle ahí colgado de la expectativa al lector. Entonces, eso yo sí que creo que ayuda a que sea un poquito más ágil. Sí que es verdad que a mí me gusta mucho describir, porque me gusta que, no sé, yo soy una enamorada de Jack London, por ejemplo, y a mí es que me encanta la prosa que ama la naturaleza. Entonces, me gusta mucho la descripción, pero intento tener cuidado porque sé que si abuso mucho de ella, pues la descripción siempre para la acción. Entonces, intento compensarla y describir lo máximo posible a través de la acción para que el lector sienta que está ahí como en una peli, pero que no dejen de pasar cosas. Bueno, lo intento. Me alegra muchísimo que me digas que la lectura es ágil.
Sí, 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 es verdad. Y además, cuando ya te vas metiendo, cuando vas alcanzando la mitad de la historia, hacia la mitad del libro, esto es una experiencia personal, que igual no sé si te va a servir, pero cuando vas alcanzándola ya, claro, ya es como cierta inquietud, ¿no? Porque ahora vuelvo a las páginas del diario, ¿qué me va a decir? Y tengo que llegar corriendo y tengo que es de verdad que eso es cuando una novela te engancha, ¿no? No hay dos sin tres, dicen. Esta hemos dicho que es tu segunda novela. ¿Estás ya maquinando algún viaje más?
Pues mira, el siguiente viaje que tengo es a Costa Rica de nuevo, porque, bueno, no, el siguiente que tengo es, este ya es un poco surrealista, es a Roma, porque me han invitado a un encuentro de artistas con el Papa.
¿Sí?
Que se va a celebrar el viernes que viene. O sea, mañana me voy a Málaga a presentarla allí y el viernes estaré en Roma. Y luego, a finales de agosto, me han invitado a la Feria del Libro de Costa Rica porque, bueno, pues al enterarse de que
claro,
una extranjera había escrito una novela ambientada en su país, ¿no? Que es el punto de vista externo también siempre, porque es el de una extranjera y que habla pues de la historia del país. Y luego hay una cosa muy interesante, que es el Monumento Nacional Guayabo y de un tesoro precolombino. Que eso también es poquito conocido, pero Costa Rica también tiene su tesoro. Es decir, no se equivocaba Cristóbal Colón cuando llamó a Costa Rica, Costa Rica.
Claro. Bueno, muchas cosas que se van a descubrir. Pero me has dicho los próximos viajes, pero no sé si alguno de esos va a ser la tercera novela.
Ah, se me ha ido en Santo Ancilio. Pues es que ahora estoy como corrigiendo una novela que escribí hace 10 años, que ya la tengo hecha, y le estoy dando una vuelta. Y luego, aparte, tengo una novela infantil que la tengo medio escribir. Y estoy pensando, sí, en una tercera novela, pero todavía no he escogido el país. Y a mí lo que me gusta es escoger un país, viajar a él y luego ya que vaya surgiendo. Entonces, lo tengo ahí como que no me termino de decidir.
¿Y la de hace 10 años de qué va? ¿Dónde se ubicaba?
Pues es que la de hace 10 años, esta no tiene absolutamente nada que ver con el género que trabajo ahora, que es un poco el armchair travel, si lo digo bien, que es como viajar desde el sillón, ¿no? Es un género que se ha puesto ahora más de moda y sería un poco el tipo de novela que yo hago, que es una mezcla de armchair travel y de landscape, las dos cosas, ¿no? Y de ficción femenina, por supuesto, con mujer empoderada y que está un poco adelantada a su época, como muy actual. Pero la otra novela, pues no te puedo adelantar mucho porque era una novela más bien experimental, en la que a mí me gusta mucho, yo lo gozo mucho haciendo cositas raras con la técnica. Intento que luego el lector no se dé cuenta, pero en la primera, por ejemplo, había capítulos escritos al revés o utilicé como partituras musicales para darle ritmo, cositas así. Y en esa otra novela, pues es tan experimental que yo no sé, cuando se la presenté a mi editor Alberto Marcos, igual me dice, Bárbara, no sé si esto te lo publicaremos. Pero bueno, yo la quiero terminar de corregir.
Pues será un gustazo leer esa o leer la siguiente que surja, la tercera, a raíz del próximo viaje, sea a Roma, de vuelta a Costa Rica o sea a Zimbabue. Nos da un poco igual. Nos vamos a quedar de momento con esta, La leyenda del volcán, publicada por Plaza y Janés, segunda novela de Bárbara Gil, que, bueno, pues como ella y hemos dicho ya a lo largo de esta conversación, que nos lleva a un país exótico, que es el Costa Rica de finales del siglo XIX, con una mujer intrépida, aventurera, que es Aitana Ugarte, y con otro, de la mano de otra mujer más aventurera todavía, que es Bárbara Gil. Bárbara, un gustazo leerte y escucharte.
Muchísimas gracias por invitarme este ratito a charlar con vosotros.
Seguro que hablamos pronto con motivo de la siguiente. Un abrazo enorme.
Gracias, igualmente.
Miré dentro, pensé que algo debe cambiar. No puedo caminar con rencor en la piel y en los ojos.
Y nos vamos moviendo los pies, las manos, el cuerpo. Gracias a todos por estar ahí. Comenzamos con Noelia Ruiz al control. Terminamos con Pablo Fernández, que también se va a mover ahora un poquito. Se está moviendo. Silvia Reza, gracias por quedarte. Un placer recibirte siempre.
Lo mismo. Y una vez más, gracias.
Gracias. Y nos vamos con la música, de Abel Pintos y de la gran Rosalén, con estos asuntos pendientes. El asunto pendiente más importante que tenemos nosotros es volver el sábado que viene. Gracias y sean felices.
Pasado, que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando. Y olvidar el dolor de palabras hirientes y cambiar la razón, ojos que no te den, corazón que te siente. Entregarme a la luz cuando llegue el momento y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo asuntos pendientes. Asuntos pendientes. Asuntos pendientes. No quiero que me duelas más ni esperar nunca nada de ti. Quererte así, dejando a un lado el mal que viví.
Encontrar la razón de las horas perdidas, entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida. Aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado. Y aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando.
Y olvidar el dolor de palabras hirientes y cambiar la razón, ojos que no te den, corazón que te siente. Entregarme a la luz cuando llegue el momento y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo asuntos pendientes. Asuntos pendientes. Asuntos pendientes. Asuntos pendientes. Asuntos pendientes.